horrible experience, but we'll try to do our best. That's our focus right now.
Comienza operación de recuperación en lugar del siniestro del avión de Air Asia.
We are troubled by the guilty verdict.
En Rusia condenan a prisión a enemigos políticos del presidente Vladimir Putin.
Las inversiones las tenemos, el dinero lo tenemos. Así baja el petróleo donde baje, el dinero para invertir en la red de
los... Y los precios del petróleo caen a su nivel más bajo en años.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Aida Rutku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La operación de búsqueda y recuperación de los cuerpos de los pasajeros del avión de Air Asia continúa en la costa de Borneo. 7 países, entre ellos Estados Unidos, se han unido a la investigación mientras los familiares de las víctimas esperan noticias sobre qué ocurrió con la aeronave que desapareció la mañana del domingo.
El hallazgo de los restos de la aeronave y varios cadáveres confirmó la tragedia después de 3 días de incertidumbre. Las primeras imágenes de los escombros causaron conmoción entre los familiares de las 162 personas que se encontraban a bordo del avión de Air Asia.
Confirmamos que todos los escombros, todos los cuerpos pertenecen al vuelo QZ-5801.
Con helicópteros y buques, los equipos de rescate recorren la zona en busca de los cadáveres mientras se realizan pruebas de ADN de los familiares para facilitar la identificación de las víctimas. El director de la aerolínea expresó sus condolencias.
Es el peor sentimiento que uno puede tener, pero tenemos que mantenernos fuertes para las familias y asegurarnos de que podemos cuidar de ellos.
Por su parte, el presidente de Indonesia confirmó que la operación internacional de búsqueda se centra en la localización de los cuerpos.
Mis profundas condolencias están con las familias de los pasajeros y la tripulación. Siento mucho su pérdida y rezo para que tengan el valor y la fuerza para hacer frente a esta tragedia.
En total, 7 países participan en la operación, entre ellos India, Francia, Canadá y Estados Unidos, que a través del Pentágono confirmó el envío de 2 de sus barcos de guerra. Entre tanto, expertos buscan explicaciones de qué pudo haber causado la desaparición del avión una hora antes de su previsto aterrizaje en Singapur proveniente de Indonesia.
Cuando un avión desaparece completamente y el transponedor se apaga, se puede considerar una falla catastrófica de algún tipo o que la tripulación no respondió correctamente.
Según la aerolínea, la nave tenía un buen historial de seguridad y la tripulación era bastante experimentada. Angélica Herrera para La Voz de América.
Alexei Navalny, el principal adversario político de Vladimir Putin, fue condenado junto con su hermano Oleg este martes en un caso de fraude considerado en general como una represalia por el Kremlin, que dio lugar a una de las manifestaciones opositoras más audaces de los últimos años. La agencia AP informa que la policía permitió que la protesta no autorizada de varios miles de personas frente a la Plaza Roja se desarrollara durante 2 horas hasta que intervino para alejar a los asistentes. Mientras tanto, aquí en la capital estadounidense, el Departamento de Estado, por medio de su vocero Jeff Rathke, fijó posición al respecto. Nos preocupa el veredicto de culpabilidad anunciado contra Alexei y Oleg Navalny. La decisión es un hecho inquietante, en nuestra opinión, y parece tener como objetivo castigar y disuadir el activismo político. La marcha no autorizada comenzó horas después de que Alexei Navalny, un activista anticorrupción y reconocido enemigo del presidente Vladimir Putin, fue hallado culpable de fraude y recibió una condena de 3 años y medio en suspenso, pero su hermano fue enviado a prisión. Según análisis de opinión pública, se trata de una venganza política de Putin, quien ha demostrado poca tolerancia por el disenso durante sus 15 años en el poder. Los precios del petróleo han caído a su nivel más bajo en años. Esta situación comienza a preocupar a muchos países latinoamericanos, aunque para otros representa un alivio significativo.
El precio del petróleo ha caído a sus niveles más bajos en 5 años y medio, en un mercado donde la oferta del oro negro sigue siendo muy abundante. En tal sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el motivo es que actualmente hay una guerra planificada estratégicamente por Estados Unidos contra algunos países productores de crudo.
Para tratar de recolonizarla y destruir nuestra independencia, nuestra revolución, es para tratar de buscar un colapso económico donde está la derecha oligárquica venezolana conspirando al lado de esos planes.
El dignatario agregó que pese a la caída del petróleo, los recursos para abastecer al pueblo venezolano están garantizados.
Las inversiones las tenemos, el dinero lo tenemos. Así baje el petróleo, donde baje el dinero para invertir en la red de logística, distribución, comercialización justa que debe tener Venezuela, lo tengo.
Por su parte, el experto petrolero Carlos Mendoza Potelá asegura que el panorama económico del país será deficitario y habrá que adoptar medidas ante la merma de ingresos petroleros.
En este momento yo creo que el presupuesto de gastos previo que existe no es sostenible con los precios actuales.
Sin embargo, para el economista Ángel Alvarado, esta situación de disminución en los precios de los hidrocarburos representa una gran oportunidad para múltiples países de la región debido a que brinda a los ciudadanos la oportunidad de realizar más inversiones y tener mayor capacidad de consumo.
Va a haber un beneficio en la economía mundial, habría que medirlo. Pienso yo que ese beneficio pues, se distribuye alrededor especialmente de la clase media. Pienso que la innovación es lo que realmente hace bajar los costos de todos los productos en el mundo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estados Unidos hizo un llamado este martes para la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán, pero negó un informe de acuerdo con el cual Washington propuso un intercambio de prisioneros por el exinfante de Marina Amir Hekmati. Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado.
Those reports are not accurate. The U.S. government has not proposed.
Esos informes no son exactos. El gobierno de Estados Unidos no ha propuesto un intercambio de prisioneros por el señor Hekmati. No es cierto. Nosotros, sin embargo, hacemos un llamado al gobierno iraní para que libere inmediatamente a Amir Hekmati, al igual que a los ciudadanos estadounidenses Saeed Abedini y Jason Rezaian, y que nos ayuden a localizar a Robert Levinson. El origen de la noticia, al parecer, se basó en declaraciones del abogado Hekmati, quien fue citado por la agencia iraní semioficial Tasnim, diciendo que Estados Unidos estaba tratando de lograr su liberación por medio de un intercambio de prisioneros. La agencia Reuters informa que Amir Hekmati fue arrestado en agosto de 2011, según su familia, y condenado por espiar para la Agencia Central de Inteligencia CIA, una acusación que niegan tanto su familia como el gobierno de Estados Unidos. Un proyecto de resolución palestina llevada este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas no consiguió los votos suficientes, razón por la cual fue rechazado. El texto, que entre otras cosas exigía la retirada de Israel de los territorios palestinos antes del final de 2017, recibió 8 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Necesitaba por lo menos 9 votos a favor para que fuera aprobada y aún así que ninguno de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto votara en contra. La agencia EFE informa que los 8 países que respaldaron el borrador presentado por Jordania y respaldado por el grupo árabe en la ONU fueron, además de Jordania, Argentina, Chad, Chile, China, Francia, Luxemburgo y Rusia. En contra votaron Estados Unidos y Australia y se abstuvieron los representantes del Reino Unido, Lituania, Nigeria, Corea del Sur y Ruanda. Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado, se refirió a la posición de Estados Unidos.
It's because we support peace and a two-state solution that we believe this is the wrong resolution.
Porque apoyamos la paz y la solución de dos estados es que creemos que esta es la resolución errada y un momento equivocado. Podríamos agregar que cada vez que pasa sin que las partes sostengan un compromiso constructivo, lo que hace es aumentar la polarización y permite más espacio para esfuerzos de desestabilización. De haber contado con 9 votos a favor en lugar de los 8 que obtuvo, no habría prosperado tampoco por el voto en contra de Estados Unidos, que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Al cierre, la primera prueba al destino de vuelo AirAsia's 8501 apareció este martes en las azules aguas del Mar de Java, confirmando que cayó no lejos del lugar donde desapareció de las pantallas del radar. Según la agencia AP, 2 días después de la desaparición del jet, los buscadores hallaron por lo menos 6 cuerpos y restos de la nave. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Aida Nutku y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los organizadores de la fiesta de Año Nuevo en Times Square anunciaron por primera vez un socio para la celebración. Se trata del Comité Internacional de Rescate, IRC. Los organizadores del evento de Times Square quieren recordar a los celebrantes de la gran fiesta anual sobre los menos afortunados. El tema de la festividad de este año es un regalo de fortaleza. El tema está también en el diseño de 288 de los 2,688 paneles de cristal Waterford que forman la pelota que baja durante el conteo del nuevo año. Directivos del IRC y sus representantes, junto con el alcalde de Nueva York, presionarán el botón que dará comienzo a la bajada de la bola de cristal y al conteo previo al Año Nuevo.
Un beso, gracias a tu mi gente latina. Te quiero mucho, gracias por todo su apoyo.
Un hombre de Las Vegas acusado de chocar por detrás el Rolls Royce de Jennifer López en Malibú en septiembre fue acusado el lunes de manejar embriagado y podría ser sentenciado a 6 meses de cárcel y $1,000 de multa si es declarado culpable. John Reed, de 53 años, chocó el auto de López cuando el vehículo del artista, que era manejado por la actriz Lia Remini, amiga de J-Lo, estaba parado en un semáforo. En el auto viajaban los dos hijos de J-Lo. Dustin Diamond, el actor que hizo el papel de Screech en el show de televisión de los 90 Saved by the Bell, se presentó en una corte de Wisconsin el lunes, luego de pagar una fianza de $10,000 por cargos de que acuchilló a un hombre durante una pelea en un bar en Navidad. La próxima audiencia para el actor, que no habló en el proceso que escuchamos hace un momento, que ocurrió el lunes, fue fijada para el 5 de enero.
Aló, Flo. Yes, yes, Anna.
Liz Rayner, una actriz de la época de oro del cine y la primera que ganó 2 Oscars seguidos para luego retirarse de Hollywood, falleció en Londres a los 104 años de edad. Rayner trabajó desde los años 1930 cuando comenzó en el teatro en Alemania y siguió luego al cine y la televisión en la serie The Love Boat.
That I was permitted to give out to great many people and there's nothing more wonderful in life.
Hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare entretenimiento students. Y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Mientras más salas de cine de todo el mundo se actualicen con la nueva tecnología que ofrece una nítida imagen y sonido espectacular, más cerca está el final de los llamados autocinemas. Una tradición que ha permanecido durante décadas dentro de la cultura estadounidense.
La puesta de sol sobre el condado de LaSalle, Illinois, en una noche de viernes pinta el panorama de una tradición que se inició hace 60 años. Pero ahora la tecnología ha opacado el encanto de estos cines al aire libre y están a punto de extinguirse.
En un tiempo atrás existían alrededor de 5,000 autocines. En este momento hay 388.
El popular autocine Ruta 34 atrae a cientos de espectadores que llenan más de 2 hectáreas con sus automóviles casi todas las noches de fin de semana en el verano. Ron Magnoni empezó a trabajar aquí en 1987. En 1994 compró el local, el que, a su juicio, ha sobrevivido más de lo que él se imaginaba.
Esa es la tercera pantalla justo ahí detrás de mí. La primera fue derribada, la segunda colapsó también durante el rodaje de una película, y la que tengo actualmente sobrevivió un tornado.
Pero lo que el tornado no destruyó, la tecnología tiene toda la fuerza para hacerlo. La magia detrás de las películas que Magnoni muestra en su pantalla gigante al aire libre se genera en una reliquia, un proyector de cine de 35 milímetros construido en la década de 1950. Este rubro se está convirtiendo en algo obsoleto, ya que las compañías que distribuyen películas lo hacen en formato digital. Es un problema que muchos propietarios de salas de cine independientes enfrentan mientras la mayoría de los teatros digitales siguen su marcha. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Acá en Estados Unidos, la diabetes es la séptima causa principal de muerte. La enfermedad en la que una persona sufre de altos niveles de azúcar en la sangre se diagnostica generalmente mediante un análisis de sangre, pero eso podría cambiar muy pronto.
Investigadores médicos de Oxford han desarrollado una nueva técnica que puede diagnosticar rápidamente en niños la diabetes tipo 1, una enfermedad en la que el páncreas deja de producir insulina. ¿El método? Una prueba de aliento. Han vinculado un químico con olor dulce en el aliento, llamado acetona, con una acumulación de químicos en la sangre que se produce debido a insuficientes niveles de insulina.
Desde hace miles de años, la gente ha notado el olor dulce del aliento en las personas que sufren de diabetes. Y el olor dulce en esta acetona particular se llama acetona. Los médicos han olido regularmente acetona en el aliento de los pacientes que están en un estado de cetoacidosis diabética y lo utilizaron como un diagnóstico.
Este es el prototipo actual. El dispositivo captura la acetona en el aliento de un paciente, la cual se mide a niveles microscópicos.
Lo que hacemos es permitir que el paciente sople en el dispositivo y entonces extraemos el compuesto orgánico volátil que queremos medir, en este caso, la acetona. El resto de la respiración pasa a través del dispositivo.
Su objetivo es transformar la tecnología en un pequeño dispositivo de mano que cualquier paciente pueda recoger y utilizar soplando a través de una boquilla. Se planea tener un modelo disponible para los médicos en 2015, así como un dispositivo aún más pequeño que podría ser una herramienta útil para el control de peso. Los desarrolladores dicen que el dispositivo de respiración no reemplazará la prueba de sangre estándar para la diabetes, sino que actuará como un método de pronóstico para los niños y ofrecerá a los diabéticos actuales una evaluación más precisa de su condición. Tony Cano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, autoridades italianas investigan si hay todavía desaparecidos por el incendio ocurrido en el ferry Norman Atlantic tras el rescate de 427 personas en un siniestro que cobró la vida de por lo menos 10.
Después de 33 horas de operaciones de rescate, cientos de personas fueron extraídas de la embarcación y las autoridades confirmaron al menos 10 víctimas. El capitán y su equipo fueron los últimos en salir de la nave afectada. El fiscal a cargo de la pesquisa ordenó que el transbordador griego, que se encuentra en la costa de Albania, sea remolcado al puerto de Brindisi, en el sur de Italia. Autoridades italianas tomaron jurisdicción del caso debido a que el dueño de la embarcación es italiano y el capitán del transbordador de la misma nacionalidad. Todavía no hay certeza en el número total de víctimas.
Tres inmigrantes indocumentados han sido identificados, dos afganos y uno sirio. También hubo una venta excesiva de pasajes para 18 personas. En total, de acuerdo al primer estimado, habían 499 personas a bordo, al menos 10 muertos confirmados.
Uno de los pasajeros grabó el momento en el que las llamaradas consumían la embarcación. Otro describió el caos que se vivió en ese momento. Señalan que no hubo alarmas ni instrucciones y en medio de un espeso humo, los pasajeros se peleaban entre sí por el acceso a los barcos salvavidas.
Habían botes salvavidas que fueron lanzados al mar y las personas se arrojaban hacia ellos. Fue una situación de mucho pánico.
Bruce quedó con el rostro cubierto de ceniza y fue separado de su novia. Creyó que la había perdido para siempre.
Cuando me encontraba en el helicóptero alrededor de las 5 de la mañana, realmente consideré si la vería otra vez. Después nos tropezamos el uno con el otro. ambos con lágrimas en los ojos, y no he dejado de sonreír desde entonces.
Algunos pasajeros reclaman que recipientes llenos de petróleo se encontraban en la cubierta en donde se estacionaban los autos. ¿Cómo se dio inicio al incendio y cómo fue la reacción por parte del equipo ante la emergencia? Son algunas de las respuestas que buscan los investigadores italianos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Termina otro año con un balance negativo para las libertades de prensa y para todos aquellos que ejercen el periodismo como profesión.
2014 termina como el que le precedió y el asesinato de periodistas sigue siendo la principal preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa.
19 periodistas han sido asesinados en las Américas.
Así que esa creo que es la información más nefasta que hemos podido tener y analizar en Chile.
Pero Cuba constituye otro dolor de cabeza constante para la CIP.
Cuba sigue siendo el grave o el gran agujero negro que la CIP viene manifestando desde hace décadas por la falta total de libertad de expresión, la libertad de prensa.
La violencia contra los periodistas es uno de los males que aún parece no tener remedio en todo el continente.
Que el oficio del periodismo se ha transformado en un oficio de elevadísimo riesgo.
Para Asdrúbal Aguiar, otro de los males que se han agudizado en la región es lo que él califica como la hegemonización de los medios.
Hay una tendencia, por un lado, más bien a la creación abierta o cerrada de hegemonías comunicacionales de Estado, con lo cual la prensa independiente y libre está viendo reducir sus espacios de manera acelerada.
Estados Unidos no escapa a la lista de preocupaciones. Los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa señalaron las dificultades que enfrentan los periodistas en este país para conocer información relacionada al gobierno y a la administración del presidente Barack Obama.
La falta de transparencia del gobierno de Barack Obama, que es un tema que está inquietando mucho a la prensa nacional y a la prensa internacional, de cómo ya no hay tanta información accesible para los periodistas de los medios de comunicación.
Venezuela, Argentina y sobre todo Ecuador parecen crear otro motivo de preocupación para los miembros de la CIP, por lo que 2015 definitivamente no parece traer buenas noticias para los periodistas y medios independientes allí.
Se ve como un año con mucha preocupación también, porque tememos que se puedan profundizar estos aprietes en contra del periodismo independiente y crítico.
Perú fue destacado como uno de los países donde, según los miembros de la CID, el ejercicio profesional del periodista está funcionando adecuadamente. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Para muchos, el anuncio de los presidentes de Estados Unidos y de Cuba sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras más de medio siglo de congelamiento es la noticia del año.
Para la administración Obama, estos son algunos de los argumentos fundamentales para sostener que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos apunta directamente al beneficio de la sociedad civil en ambas naciones. Pero el impacto será más significativo aún en los cubanos por las restricciones con las que han vivido por 56 años.
Tener mayor acceso a turistas definitivamente va a ayudar al cubano promedio. No se van a tener las limitaciones que hay hoy en día cuando los intercambios culturales y de otra índole de viajes de estadounidenses. El gobierno cubano es el que establece el itinerario y limita los lugares donde se tienen que dar.
Y los beneficios, según la administración Obama, no paran allí.
Ahora los estadounidenses van a poder usar sus tarjetas de crédito en donde quiera, van a poder abrir cuentas de banco, van a poder quedarse en hoteles particulares que son privados o poder comer en paladares que también son privados, y van a poder fortalecer a la sociedad civil de Cuba, y eso es muy importante.
Aunque el objetivo de fondo es, mediante el comercio, propiciar también condiciones de apertura política, no muchos legisladores republicanos, incluso tampoco todos los demócratas, y definitivamente nadie de la bancada de legisladores hispanos, tanto en Senado como en la Cámara, creen que esta política genere los cambios esperados. Pues desde su perspectiva, es demasiado arriesgada y pone en vilo la seguridad nacional.
Cuba, más que cualquier otra cosa, es un país controlado por militares, militares que tienen una política en contra de Estados Unidos, trabajan con casi todos los enemigos de Estados Unidos del mundo, con Irán, con Rusia, con, como estaba mencionado hace poco, con grupos terroristas, no simplemente terroristas de América Latina como la FARC y otras, terroristas en el exterior, en el Medio Oriente, como Hezbollah.
Estos argumentos fundamentan la controversia que se apresta a discutir el Congreso estadounidense, el levantamiento del embargo a Cuba. Y si los aspectos económicos generan reacciones tan dispares, ni qué decir de un tema aún mucho más sensible para los cubanos en el exilio y para el mundo del derecho internacional, como es el de las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los cubanos.
Y según la administración Obama, el tema de los derechos humanos será epicentro de la nueva relación diplomática con el gobierno de Raúl Castro. Lina Correa, para La Voz de América.
Casi 7,000 millones de dólares se gastaron en las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, y los cálculos para la próxima elección presidencial en 2016 son aún más altos.
Anuncios de televisión de todo tipo. Unos enfatizan la biografía de un candidato. Otros, religión. No faltan los anuncios con ataques. Más dinero que nunca se gasta actualmente en campañas políticas gracias a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que expandió la capacidad de los estadounidenses de donar generosamente a sus candidatos y partidos de preferencia. Pero entre más dinero, más posibilidades de corrupción, dice la experta Sheila Krumholz.
No queremos censurar a nadie de que sea capaz de expresarse y usar su dinero. Por otro lado, si usas mucho dinero, y dependiendo de la fuente, esto puede tener una influencia corruptora.
Los cambios han sido bien recibidos por los conservadores, que ven esto como libertad de expresión.
La gente debe ser capaz de gastar todo lo que quiera, diciendo lo que quiera a otras personas en Estados Unidos y dejar que los votantes decidan.
El asunto ha creado aún más divisiones en el Congreso.
Los republicanos en el Senado dicen, quien tenga más dinero obtiene la mayor libertad de expresión.
Para el republicano Mitch McConnell,
estos estadounidenses tienen el derecho constitucional de participar en el proceso.
Sin embargo, Krumholz asegura que el sistema está fuera de control.
Creo que hasta que tengamos este diálogo abierto y honesto, solo un escándalo nos hará confrontar este problema.
El gasto en anuncios televisivos durante las elecciones legislativas de este año superó los 2,000 millones de dólares. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
Con la llegada de tanques de guerra de fabricación china y otros equipos militares, Venezuela se arma para preservar la paz, según el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López. La noche de este martes hicieron un despliegue televisado de los equipos procedentes de China. Unos 25 vehículos militares de guerra, entre los que destacan 10 tanques anfibio, conforman este primer lote de los 4 que recibirán. El ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, dejó claro el propósito de esta compra militar. Todo esto es para mantener la paz, pero que nadie se equivoque. Nosotros nos preparamos para la guerra, para preservar la paz, para que nadie se atreva a insultarnos en nuestra tierra, dijo Padrino López. En julio pasado, Maduro anunció que China y Rusia suministrarían armas y equipos militares a Venezuela luego de su primera visita a Pekín en 2013. Para el año 2014, el Ministerio de Defensa de Venezuela recibió solo para equipamiento militar el equivalente a 5.555 millones de dólares. En comparación, el presupuesto de 2014 destinó solo el equivalente a 6.578 millones de dólares para los gastos en materia de salud de todo el año fiscal. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Al cierre, nota económica de optimismo. La confianza del consumidor en Estados Unidos subió en diciembre, impulsada por una mejora de la situación laboral que hizo que las percepciones sobre las condiciones económicas se ubiquen en un máximo visto por última vez en febrero de 2008, según un informe del sector privado publicado este martes por el grupo The Conference Board. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington por hoy y por este año. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de Aida Nutku, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonal, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche y aparte de un feliz, próspero y saludable 2015. Será hasta el próximo 5 de enero, Dios mediante. Hasta pronto.